Radio Colores, la buena onda, de Palencia al mundo. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Amigos, sean todos ustedes bienvenidos al Cofre de las Palabras.
Desde los estudios de Radio Colores, emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes, así que
comenzamos.
Todos los años, el día 11 de abril, se celebra el Día Mundial del Parkinson. Hoy tenemos en nuestro programa El Cofre de las Palabras una representación de la asociación ASPAR, que significa Asociación Palentina de Parkinson. Y qué mejor que una representación, como digo, con dos personas, una de ellas Fidel del Diego, presidente de la misma, y el otro Adrián Díaz, trabajador social, a quien ya pues vamos a dar, no vamos a decir que yo de buenos días o buenas tardes o buenas noches, vamos a decirles bienvenidos a nuestro programa. Cuando queráis.
Hola y muchas gracias por recibirnos.
Hola, muchas gracias, estamos encantados de estar aquí.
¿Qué clase, vamos a empezar ya directamente, qué clase de enfermedad es el Parkinson?
Pues el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que trastoca todo el tipo de movimiento de la persona. Entonces puede afectar al andar, todo movimiento del cuerpo humano.
¿A todos los músculos?
La cara. A todo el cuerpo le puede afectar. Uh-huh.
¿Cómo se descubre? ¿Cómo se dice? ¿Tiene usted Parkinson? ¿Tendrá que acudir, no sé, movimientos o alguna cosa que diga, bueno, pues oiga, usted tiene Parkinson?
Pues bueno, hay muchos tipos de síntomas. Uh-huh. Entonces, hasta ahora se ha asociado siempre al temblor, es el síntoma más clásico y bueno. No es uno de los síntomas totales, hay otros que no se ven, entonces tiene que ser bajo un estudio neurológico. Puede dar síntomas pues por la escritura, puede dar por la forma de andar, por la forma de moverse lentamente y por el temblor, por supuesto.
¿Pero es el temblor que es así? ¿Como si estuviese contando monedas?
Sí, ese es uno parecido, de los, ¿no?, de las formas características, pero puede haber muchas formas. Sí. Es más, se habla de que cada enfermo de Parkinson o persona con Parkinson tiene unos síntomas y no hay dos Parkinson iguales.
Igual, claro, es diferente a las personas, no tiene por qué ser igual.
Efectivamente.
Y al momento de andar parece que van a caerse, pero no es así, ¿no?
Eso es cuando, pasitos, cuando hay, ¿no?, bloqueo de la marcha. Pero también otra de las síntomas es los pasos cortos.
Sí, sí, da pasitos cortos y da la sensación de eso, de que va a caerse, pero no, sigue andando.
Sigue andando, y si es severo el bloqueo, se puede caer.
Esta pregunta va para Adrián. ¿Cuándo se crea la asociación?
Bueno, pues...
¿Y quién la creó?
La crea un grupo de personas que, bueno... Entre familiares y personas que sufren la enfermedad buscan un punto en común, nace en 2002 y bueno, creo que el primer presidente es Jesús María Serna y bueno, pues de 2002 hasta 2024 van unos cuantos años intentando hacer que la asociación cada vez tenga más servicios, que sirva de lo primero de punto de encuentro para las personas con enfermedad de Parkinson y sus familiares y cuidadores, porque es una parte muy importante dentro de la enfermedad. Y bueno, pues poco a poco, durante estos años, pues eso es la misión, dar una mejor calidad de vida y cada día tener un poquito más.
Yo muchas veces me he preguntado, por aquí han pasado pues 12 o 13 asociaciones de FEDISPA, ¿no? ¿El presidente quién le elige? ¿Entre la asociación o él mismo dice, en este caso Fidel, yo quiero ser presidente de ASPAR? ¿O le dicen, Fidel, tú presidente, cómo se hace esto?
Pues más o menos la última versión, tú presidente. El problema es el voluntariado que haya para poder acogerse a directivas. La responsabilidad pesa mucho y por regla general hay pocos voluntarios. Y en mi caso coincidió pues que era una de las personas más jóvenes que me adhería a la asociación y bueno, pues me embarqué en estos temas.
Esto es como cuando dicen un paso al frente y lo dan hacia atrás.
Hacia atrás y se queda uno.
Y se queda uno. Pero bueno, responsabilidad me imagino, pero que estarás arropado por la gente, ¿no?
Por supuesto.
Claro, normal.
Luego te vas buscando un equipo de confianza y que te apoyan y son los que damos impulso a la asociación.
Es que ¿qué persona mejor que vosotros para poder dar explicaciones de lo que os pasa, de lo que sucede, cuál es el día a día? Porque sí, la familia sí, pero uno es mucho mejor, te dice, uy, te conozco, y dice, como yo no me conoce a nadie. Entonces es importante que una persona así con la enfermedad pueda seguir adelante y decir, oye, mira, esto pasa, a ver qué hacemos, o esto sucede, o mira este es lo que le pasa.
Efectivamente, lo que pasa es que las directivas tienen que estar compuestas de ambas, de cuidadores, de personas afectadas, porque las personas afectadas lo vemos desde el punto de vista de la enfermedad y a lo mejor pues no vemos otros puntos de vista que pueden ser beneficiosos y a veces tomamos las decisiones pues un poco erróneas e interesa que haya personas con distintas visiones.
Exacto, que se fijen en otros sí, perfecto, sí, está bien. Así que decíamos antes que es posible, ya desde qué edad se puede tener Parkinson.
Pues cualquier edad.
No mira.
Por ejemplo, el presidente de la Federación Nacional de Parkinson en Madrid, a los 22 años le diagnosticaron Parkinson y ha ido a la universidad con la enfermedad de Parkinson. O sea que puede saltar en cualquier edad. Lo que pasa es que a medida que avanzamos en edad hay más posibilidades de que dé la cara o que de tener la enfermedad.
No obstante, no sabemos si es que ahora se diagnostica más, pero sí que es verdad que hay una evolución, o sea, está habiendo muchísimos más casos jóvenes de lo que había antes, al menos que se conozcan, claro. Pero sí, parece que es una enfermedad que se está haciendo más joven, por decirlo de alguna forma. Es verdad que está más asociada a las personas mayores, pero no debemos caer en ese error, porque es verdad que cada vez lo vemos en personas más jóvenes.
Y es que no, si no se sabe de qué y cómo se forma, entonces es un es un peligro, porque, a ver, cuando tienes la gripe, tos. ¿Cómo se llama? Lo diré. Fiebre, no sé qué, no sé cuántos. Pero aquí, o sea, aquí te cojo y aquí estoy.
Es difícil diagnosticar el Parkinson, además, porque quizá la primera forma de luchar contra él es, como todo, cogerlo cuanto antes. Pero es verdad que es una enfermedad que se suele tardar de 3 a 5 años desde que aparecen los primeros síntomas, claro. El problema es que se confunde con muchas otras enfermedades. Pues es difícil acabar de dar ese diagnóstico que diga es enfermedad de Parkinson. Entonces, quizá ese es uno de los principales problemas que tiene la enfermedad, que aunque está visible, se esconde. Y pasa un poco en general luego en el desarrollo de la enfermedad. Creo que se intenta esconder aunque esté visible. Entonces, bueno.
O sea, que pues, sabe más que el EPE.
Sí, 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 sí.
En el año 1817, que ya han pasado años, un señor, James Parkinson, descubrió esta enfermedad. Y la llamó, a mí me gusta esa palabra, parálisis agitante. ¿Es verdad eso, Fidel?
Efectivamente, es una palabra en sí contradictoria, parálisis y agitante.
Sí, por eso, ¿sí? Es curiosa esa palabra.
Como contradictoria es la enfermedad de Parkinson, porque de la misma manera que está asociada al temblor, la rigidez no se ve, y está la parálisis, que es la rigidez, y agitante son los temblores o movimientos.
Es que muchas veces coges, yo por ejemplo esta mano ya, como no la de escribir los cheques, está tonta. Pero voy a coger y digo, no, pero sigo temblando. Entonces dices, en el momento que sujetas un vaso o algo, paras, es posibilidad. Pero si sigues moviéndote, digo, a mí no me metéis en líos, ¿eh? Por favor.
Yo tenía una tía que era ya mayor, bueno, mayor, algo de 70 años por ahí, ya murió hace años, ¿no? Cuando iba a beber algo en un vaso, desde el momento que cogía el vaso de la mesa, te llevaba a la boca, iba con temblor.
Claro.
Pero una vez llegaba ya a la boca, se paraba ya. O sea, no se le caía el líquido a la hora de beber.
Y no le pasó nada.
Y no tenía Parkinson. O sea, por eso decimos.
Ya, pero creo que los temblores pueden ser un camino, sí, pero no tiene que ser el final del camino.
Efectivamente, se pueden confundir con el temblor esencial. Es otro tipo de temblor. Se le asocia al Parkinson, pero que no tiene nada que ver.
O estás así con la cabeza, como hay
eso
gente.
Es movimientos rítmicos.
Sí, sí, sí.
O la mandíbula.
Como solemos decir, de hecho, no todo Parkinson tiene temblor y no todo temblor
claro,
es Parkinson.
Claro, es sí, que sí. Te empiezas a preocupar y dices, bueno, mientras que sea esta mano, no sea las dos, pero...
Sí. ¿Es posible que una persona con 30 años, por ejemplo, o 25, vamos, tenga Parkinson, sufra de Parkinson?
Sí, sí, perfectamente.
Lo malo es que se baje la edad, ¿no, Fidel?
No, posiblemente se diagnostique mejor ahora. Ocurre lo siguiente, por ejemplo, en la zona de Castilla y León somos personal envejecido. Entonces el Parkinson es una edad más tardía, pues porque las personas que habitamos... somos más mayores, pero sin embargo en sitios donde hay población mucho más joven hay muchos casos de personas jóvenes de 22, 30, 25, vamos, pero la edad media suele ser 50 años en adelante. A mí me lo diagnosticaron, por ejemplo, a los 52.
Yo digo, si incluso puede caer a lo mejor un deportista.
Sí.
Podría tener, o sea, no tiene nada que ver.
Yo creo que no hay forma de esquivarlo.
Ya.
Y es una lotería, en verdad. No hay algo que lo predefina tampoco, bueno, o no se sabe de momento. Y creo que no se salva a nadie. O sea, todos tenemos esa papeleta como en cualquier otra enfermedad.
Sí, ya había varios jugadores de fútbol hace pocos años que murieron en el campo de del corazón, no era Parkinson. O sea, hablando de edades, un jugador de 25, 26 años...
No, y menos, de 14.
O menos, pues le dio un ataque, no, me estoy acordando, uno del Sevilla y otro del Español. Un tal Jarque del Español también cayó en el césped y ahí murió el hombre. con 20 y pocos años. Sí. O sea que nadie estamos libres de las enfermedades y mucho menos del Parkinson, que es la enfermedad que nos está en este momento encima, teniendo encima de la mesa, ¿no?
¿Cómo es el día a día?
Pues el día a día es, nunca mejor dicho, día a día. Uh-huh. Un día le tienes bueno, otro día regular y otro día malo. Y la enfermedad la controlas mediante medicación. Entonces la medicación hace efecto un día más, otro día menos. Y luego los problemas, el estrés, en fin, todo lo que afecta a una persona que no tiene ningún tipo de enfermedad, de por sí ya le limita en ciertas cosas, pues a una persona con Parkinson, pues más. Y bueno, el día a día es levantarte, tomar las medicinas, esperar a que empiecen a hacer un poco de efecto y empezar a transcurrir el día.
Adrián.
Pues bueno, yo desde lo que veo, es una enfermedad muy variable y varía en cuestión de minutos. Puedes estar muy suelto, porque la rigidez es uno de los aspectos más importantes dentro de la enfermedad, y a los segundos, en cuestión de segundos, puedes bloquearte completamente y parecer una estatua. Entonces es una enfermedad muy variable, y eso yo creo que es lo que limita dentro del Parkinson, porque no te permite de alguna manera planificar tu día. Por eso pues es día a día, pero segundo a segundo también, incluso. Entonces muy variable.
A la hora del mundo laboral, ¿cómo se afronta esta enfermedad? ¿Se puede trabajar, cómo se llama? ¿Se puede trabajar teniendo Parkinson? ¿Algún grado? Porque habrá, me imagino que habrá grados de Parkinson, ¿no?
Sí, pero precisamente pues esta es una de las de los problemas, llamemos, de ocultación de la enfermedad. El significado de que la ocultación es que la empresa, en el momento que conoce tu grado de Parkinson, pues tendría que adaptar un puesto de trabajo, porque empieza a haber limitaciones.
Claro. Uh-huh.
Lentitud, entonces afecta bastante. Y si te pilla una edad entre medias, que ya empiezas a ser mayor y enfermedad de Parkinson, pues se convierte en un calvario.
Eso, como pasaba el otro día, que también se quejaban de, eran parapléjicas, y decían, es que llegas a un edificio y te dicen, te subo las escaleras, luego hay apenas tú como te bajas. No, o hacéis lo hacéis bien o no lo hacéis. Decirle, no os puedo atender. ¿Cómo que no me puedes atender? Estamos todavía en pañales, ¿eh?
Se ha avanzado pañales. Bastante, pero bueno, queda mucho por adaptar puestos, quitar barreras arquitectónicas, en fin. Estamos en camino y también estamos peleando por ello.
Adrián es trabajador social. ¿Qué actividades se desarrollan en la asociación para intentar, hombre, curar totalmente no, pero para paliar en parte la enfermedad del Parkinson? ¿Cuáles son? ¿Qué actividades se hacen normalmente?
Pues en la Asociación Palentina de Parkinson tenemos varios talleres, todos son grupales, porque consideramos que la asociación tiene que ser un punto de encuentro, y ese es el primer taller en sí mismo, el dar un apoyo emocional y psicológico entre los propios usuarios. Sabemos que esa es la misión principal que tenemos, pero bueno, luego aparte sí que es verdad que hay talleres de logopedia, de fisioterapia, que palían ciertos síntomas más dirigidos a la vertiente física, y luego tenemos un taller social y un taller de terapia ocupacional, que se encarga, se va adaptando mucho a las necesidades de todas las personas que acuden a la asociación. Entonces, bueno, nos permite tener cierto dinamismo y ir viendo cómo es el desarrollo de cada persona, lo que le va bien, lo que le va peor, y bueno, pues de esa forma ir adaptándose para que efectivamente la vida sea un poquito más sencilla.
En este momento, en Palencia, ¿cuántas personas con Parkinson puede haber?
Pues no hay un estudio ni tenemos datos 100% veraces, pero sí que en Palencia se estima en provincia unas 1.200 personas tienen Parkinson.
También tendréis cambios de humor, ¿no?
Sí, porque la enfermedad lo da de sí. Entonces, cuando uno está pleno de salud, pues es más fácil estar optimista. Y sin embargo, cuando te ves limitado, pues tienes que tener mucho coraje para tener buen humor.
Eso te iba a decir. ¿No cunde un desánimo o una desilusión cuando ves que no vas a mejor?
Sí, sí.
O que te quedas estancado, ¿no?
Es un problema que tratamos de atajar dando herramientas, pues, para trucos, para evitar esas dificultades que conlleva la enfermedad. Y eso es lo que trata también la asociación.
Pues aquí estamos en el programa El Cofre de las Palabras, hablando de esta... ¿Podríamos decir enfermedad? Es el Parkinson.
Sí.
Podríamos decir, ¿no? Sí. Pues hablando de esta enfermedad que es el Parkinson, con nuestros amigos Fidel del Diego, presidente de la asociación, y Adrián Díaz, de trabajador social de la misma. Decíamos del el ánimo, o sea que tú te ves que no vas, tienes que recurrir a la medicina, a los medicamentos, para poder sentirte mejor.
Sí, suele asociarlo a depresión también, porque genera depresión el mero hecho de sentirte limitado. Y se recurre a los antidepresivos, que a su vez los antidepresivos pueden ser amigos y enemigos, porque la combinación de fármacos que tenemos es muy diversa, y ya sabemos que un fármaco con otro puede causar
que se lleven mal,
entonces pero sí que recurrimos, no todos, eso depende de la actitud de cada persona. Saber coger el toro por los cuernos o el Parkinson por las orejas y tirar para adelante, no te queda más remedio.
Así como las enfermedades del corazón dicen que afecta más a nosotros, a los hombres, que a las mujeres, en la cosa del Parkinson, ¿hay mujeres también que tengan esta enfermedad?
Sí que hay mujeres. De hecho, no hay un estudio que relacione la variante de sexo con la enfermedad. O sea, de la misma forma que hablábamos de la edad, la variante de sexo no equilibra la balanza. O sea, bueno, de hecho la equilibra, porque en verdad no afecta más a unos que a otros.
Hablaba de la dopamina. Me hace gracia, bueno, esto no sé si será cierto, que es uno de los ingredientes que lleva el tabaco. Lleva el tabaco, dicen. Entonces dice, uy, mira, para no caer en el Parkinson, hola, a fumar. Hombre, tampoco es eso. No tiene nada que ver. El tabaco lleva muchas cosas peor. Entonces te va. Le dices a una gente, bueno, vamos a hacer una entrevista a los de Parkinson. Oye, la dopamina, que viene el tabaco. Yo, a mí no me va a pasar porque fumo mucho. Digo, tú, chaval, me parece que estás en la luna.
Efectivamente, eso no significa nada. Es más, es curioso. Dentro de los que componemos la asociación, la mayoría somos no fumadores. O sea que depende, no se saben las causas. Y se habla de causas medioambientales, como puede haber sido el pesticida. Que antes se utilizaban unos pesticidas que dicen que puede haber sido una de las causas. En fin, ahí no se sabe ciertamente.
¿Se nota algo la medicina cuando se toma para paliar esta enfermedad?
Sí, la medicina tiene lo que llama el periodo de luna de miel. Y es que las medicinas tienen un efecto bastante importante atacando los síntomas en los 5 primeros años, de 5 a 10 años. A partir de los 10 años decae el beneficio que da la medicina. Entonces hay que ir a otro tipo de terapias.
¿Se acostumbra el cuerpo?
Se Efectivamente.
¿No? Al tomar...
Va subiendo en dosis. Y el problema está en la dosificación, que el tomar muchas medicinas puede derivar en otro tipo de problemas, como pueden ser alucinaciones. Que las alucinaciones son bastante complejas y problemáticas.
Yo me acuerdo de mi madre que tenía un estuche así, 5 para acá, 4 para acá, no sé qué. Digo, mamá, digo, pero ¿el chuletón para cuándo? Y dice, no, deja de, no me tomes el pelo. Digo, pero no te equivocas. No, madre mía de mi vida. Digo, si parece la farmacia.
Sí, en el Parkinson hay unas cuantas pastillas y sí que se nota el efecto. Sí que esas medicinas te pueden sacar de un bloqueo. De hecho, lo vemos todos los días en la asociación. Personas que en un determinado momento tienen un episodio de rigidez, a la media hora de haber tomado la pastilla, pueden estar fácilmente haciendo estiramientos y bueno, hasta corriendo casi.
O sea, que el chute que nos falte.
Eso es.
Yo creo que todos, nosotros dos, vosotros y todas las personas que conocemos, todos estamos siempre tomando alguna medicina para algo, ¿no? Si no es para la tensión, para la tiroides, en el caso de los hombres, para la próstata, las mujeres para sus cosas también. Yo creo todos, no hay una persona que diga, yo no tomo nada.
Pues a lo mejor sí, lo que pasa es que son los mínimos.
Me gustaría hablar con una de ellas que no tome, hombre, claro que habrá, me imagino, ¿no? Pero me gustaría hablar con una persona que diga, no, yo no tomo nada, ni siquiera una aspirina cuando tengo dolor de cabeza. ¿No? Yo creo que todos dependemos de algún medicamento en la vida.
Sí, vamos, es muy extraño no tener algún tema por ahí pendiente que hay que atajar con la medicina.
La tensión, sobre todo, todos tenemos lo de tensión. Yo cuántas veces oyes en la calle, yo tengo la tensión alta, tengo que dejar de tomar esto porque la tensión es el plato preferido, entre comillas, el plato preferido de muchas personas, ¿no?
Efectivamente. De ahí la palabra no se muere de Parkinson, se muere con Parkinson. Pero esta es una frase bastante, vamos a decir, un poco cruel. Me voy a explicar. Los enfermos o las personas que padecemos Parkinson no estamos exentas de otro tipo de enfermedad, pero tenemos el Parkinson. Uh-huh. Entonces, el Parkinson como tal no es un tema de mortal, pero sí puedes caerte y tener una caída mortal. Pero a su vez puedes tener un cáncer, y tienes Parkinson. Y un cáncer con Parkinson es peor.
Uh-huh. Que sí. Nosotros tenemos un conocido que, bueno, es un indigente y está pidiendo limosna en una iglesia. Y ahora está con cáncer.
Hecho la laringectomía, ¿no? Está...
Entonces digo, encima de lo que tienes todavía para peor. Eso es. Exacto. O sea, ni el COVID ni nada. Como dice, no, eso es una muralla que no puede pasar nada teniendo el Parkinson. No. Podéis coger cualquier enfermedad.
Sí, por aquí pasaron también los de la asociación de a Solarimpa, los de la asociación de laringectomizados de Palencia, hace ya un año y medio pasaron los dos señores que estaban laringectomizados, una palabra que a veces se nos atraganta, y bueno, y llevaban su vida y tenían que hacer todo lo posible pues para no olvidar, pero para sobreponerse un poco a lo que tenían, la cosa de...
Pero si en casa tuvimos...
También, el padre. Aquí de la adjunta dirección, la señorita Maite Fuentes, su padre también estuvo laringectomizado.
Fumaba como un carretero. Perdón por el carretero, a lo mejor este carretero no fuma, pero fuma como un carretero. Mírate la garganta. Ojo, mira con lo que haces. No, esto es una parejita y no sé qué, no sé cuántos, y al final terminó. Pero vivió. ¿Y cómo vivía? El pobre hombre, lo único que decía, un bocadillito, quiero un bocadillito, porque claro, se le quedaba la garganta seca. Un bocadillito de jamón, no de chorizo, me da igual, un bocadillito así de pequeño. Tú tenía, ¿verdad, Julián? Sí. Una fuerza de voluntad que dejar de fumar, le dijo al médico, porque tuvo medio infarto y dijo, pop, fuera el tabaco. De la noche a la mañana desapareció el tabaco de casa y se fumaba una cajetilla y pico. O sea que ha sido como son, como es. Si te toca, a lo mejor te tomes una uña, ¡ay, me he roto una uña! Espérate que vaya alguna cosa mejor, peor.
Pues el tiempo se está pasando y se ha pasado.
Hay que dejarle a Fidel y a Adrián, que digan ellos.
¿Dónde está la sede de la asociación?
No sé, adelante. Si tienes algo más que decir.
Bueno, pues nada, vamos a ver, hemos dado unas brevísimas pinceladas, porque el Parkinson es mucho más que lo que podamos comentar. Y pues bueno, comentar, hacer mención al papel importantísimo de los cuidadores. Sin ellos no somos nada. A los profesionales de las asociaciones. En la fuerza de las asociaciones, del asociacionismo para poder conseguir logros, que tenemos que asociarnos y ser unos luchadores. La lucha, la actitud que hay que tener frente a la enfermedad. Y bueno, pues quitar los estereotipos de que el Parkinson es de personas mayores o de las denominadas de propias de la edad, que es un error. Y bueno, poco más comentar. ¿Algo más,
Adrián? Sí, Adrián nos va a decir dónde está la asociación.
Bueno, pues nos pueden encontrar en la Plaza Andrés Moro, muy cerquita de la catedral. Y bueno, pues estaremos encantados de que vengan, de que acudan, se informen allí y de que nos conozcan. Y por supuesto, participen en las terapias. La verdad es que ahora tenemos un grupo súper agradable. Y bueno, pues están más que invitados a venir a conocernos.
Ahora mismo están en terapia.
Les toca, ¿no?
Pues Fidel del Diego, presidente de ASPAR, y Adrián Díaz, trabajador social, pues nuestras más fuertes gracias, pues se puede decir, por haber estado con nosotros y hablar de este tema tan interesante y que afecta pues a bastantes personas.
Muchas ya sabéis, gracias. La unión hace la fuerza.
Muchas gracias y a vosotros por darnos voz y dar a conocer esta enfermedad que afecta a tantas personas.
Maite Fuentes y Julián Bilbao les saludan.
El cofre de las palabras, su seguro servidor.
En la radio del coche.
O en la app de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. July, but I'm not giving in again.
Bueno, pues después de haber tenido esta charla pues tan importante y tan interesante con otros amigos de la asociación de ASPAR, los del Parkinson, que nos comentaban a micrófono cerrado que el ping-pong...
Sí, que el jugar al ping-pong que es muy bueno. Es bueno. Además es que ejercitas todo. Y dice que crea la dopamina. O sea, sí, que sí. Muy interesante, ha sido muy
pues
interesante.
Amigos oyentes que les guste, que tengan, por ejemplo, no sé, pues esta pequeña enfermedad o crean que la pueden tener, practiquen al ping-pong, que eso les va a venir, pero que muy bien. Como decíamos siempre al final de nuestro programa, les va a venir a las mil maravillas.
Pues fíjese, señor director, aunque lo único que les une a una tribu de los indios tarahumara es eso, ser tribu, les contaremos que estos últimos son los corredores más resistentes del mundo.
En 1928, México llevó a dos personas de esta tribu para participar en la maratón olímpica. Quedaron en el puesto 35 y 34.
Y lo mejor de todo, ¿sabe lo que fue? Que volvieron enfadados porque era corta la carrera del maratón.
Se enfadaron porque era corta la carrera. ¿Sí? Y eso que tiene 42 kilómetros y 195 metros.
Pues ya
ahí
lo
es nada. Yo, por ejemplo, me pongo a correr la maratón y no llego ni a 100 metros, me tengo que sentar.
Yo solamente salgo y me siento.
Yo sí salgo de la Plaza de León y hay que ir hasta 42 kilómetros a la altura de la escultura de la niña en la calle Mayor, ya me tengo que sentar ya, ya no.
Bueno. Muy bien.
Fíjese usted, fíjese usted. Vamos ahí con más cosas. Vamos a marcharnos pues un poco lejos. Tribus, la cultura llana. Llana, persona, gente. Los Wintun los llamaban Nozi, los colonos indios Lassen. Estaba compuesto por cuatro grupos.
¿Dónde estaban? ¿Dónde estuvieron? Ocupaban el norte de California, entre el valle del río Sacramento y la Sierra Nevada central. La tribu Wintun, Sata, Maido, los rodeaban. El volcán Monte Lassen era el hito más importante de su geografía.
Área cultural, en California, América del Norte. La lengua llana. Según algunos lingüistas pertenecientes a la familia Okana, cazadores, recolectores, que se agrupaban en pequeñas bandas dirigidas por un jefe con relativo poder que sugería las acciones a seguir. No había autoridad política centralizada.
¿Y qué tenían? Pues tenían el territorio que estaba surcado por arroyos de montaña y salpicado por colinas rocosas y algunos prados, y les ofrecía variados recursos. Recolectaban bellotas, raíces, tubérculos que asaban antes de comer. También consumían semillas de girasol, nueces del castaño de Indias, avellanas, piñones y frutos.
Se colocaban una máscara de ciervo para acercarse y atrapar al animal, cuya carne era muy codiciada. Con trampas capturaban conejos y codornices, tomaban salmones y truchas de las corrientes, mejillones de río estaban disponibles para los llana del norte, lombrices de tierra, saltamontes y pequeños roedores también se comían.
También los que vivían, los llana que vivían en el centro, disponían de un pantano salado. La sal obtenida era recogida, incluso por los demás grupos llana. Con el calor del verano los recursos mermaban, por lo que se trasladaban a las zonas más altas de la montaña en busca de ciervos, bayas y semilla. Allí construían campamentos temporales o habitaban en cuevas.
Las pieles de ciervos, conejos, gatos monteses, coyotes y osos fueron utilizados para hacer ropa y mantas. Las mujeres usaban un tipo de delantal, los hombres, claro, un taparrabos. En invierno usaban polainas que les cubría desde las caderas hasta los tobillos.
Fabricar, fíjese lo que fabricaban, collares y orejeras con bayas de enebro, magnesita, perlas, conchas y garras de oso. Los personajes más importantes usaban diademas de plumas, pintaban cara y cuerpo en ocasiones especiales.
Trabajaban una cestería rudimentaria trenzando fibras vegetales, fabricaban grandes y fuertes redes para la captura de peces y conejos. También los arcos con madera de tejo, caoba, enebro o avellano. usaban puntas de obsidiana o basalto para las puntas de las flechas que llevaban en un carcaj hecho de piel de nutria.
¿Y el hueso? Pues lo utilizaban para fabricar punzones y anzuelos y los caparazones del mejillón, como eran cucharas y espátulas. La piedra para morteros y bases para cestas. El comercio con otras tribus no era significativo. Intercambiaban cueros de venado, sal, por obsidiana y magnesita.
Aferrados a su territorio, soportaron las primeras incursiones de los colonos blancos. En 1848, James Marshall, carpintero estadounidense, descubrió oro en el río americano. Nace en la Sierra Nevada para confluir en el río Sacramento. Miles de personas llegaron, claro, a territorio llano. Los ciervos huyeron de la zona concurrida. El trabajo de búsqueda de oro en los ríos arruinó los puestos de pesca.
Y qué decir que pelearon por su territorio, pero las incursiones de los blancos con armas de fuego, la más importante, la masacre de Tree Rock, en 1865, exterminaron la tribu.
En 1911 fue encontrado por casualidad Easy, el último Yagi, que dejó testimonio de su cultura en la Universidad de Berkeley. Algunos descendientes Yana fueron a vivir a Redding Ranchería, una reserva federal en el condado de Shasta, en California. Había 20 en 1973. En el censo de 1990, nadie se identificó como Yana. Pues esta fue la historia de los famosos Yana, que, como decíamos, en 1990 ya no quedaba nadie.
Y si quedaban, dice, ¿para qué me voy a decir nada? Me quedo así como estoy. Pero sí es que es cierto que se habla de mucho de cómo se portaban los indios, cómo atacaban las caravanas, cómo... En realidad los colonos no tuvieron la culpa. A los colonos les ofrecieron un mundo maravilloso. Nos dijeron que esas tierras donde iban a habitar eran de los indios.
Claro, claro. Pero
entonces,
el hombre blanco,
que salvajes sí, yo no estoy de acuerdo, pero
va el hombre blanco y le fastidia todo.
En fin, que decimos que a lo mejor aquí decíamos del guerra, que no era el guerra aquella frase.
Ah, sí, pues queremos decir que hay gente pató, ¿no? Que decía el famoso guerra, el torero aquel. No, no fue el guerra. Vamos a rectificar, fue
el gallo.
Fue el gallo. Rafael Ortega, el gallo.
Que también empieza por G.
Sí, que le presentaron un buen día a Ortega y Gasset. Y le dijeron, decía al gallo, ¿y ese quién es? Pues Ortega y Gasset es un escritor que escribe sobre el pensamiento de las personas y tal. Y decía, era un filósofo, y decía al gallo, ¿filo qué? ¿Eso qué? Y le decía, pues un señor, un filósofo, que hace esto. Y es cuando dijo la famosa frase, hay gente pató. Así que el guerra seguramente en su vida habrá dicho alguna vez, repitiendo la de su tocayo torero, ¿no?
Los ojos. El cine con la película de Juan José Campanella y la lectura de la novela El secreto de sus ojos.
Los ojos de la oscuridad es una novela de suspense del escritor estadounidense Dean Koontz, publicada en 1981.
Y más veces vuelve a aparecer la palabra ojos. Palabra, ojos, memoria. En los cuentos de hada, el tonto Maute era un espantapájaro de carne humana.
Y una serie de televisión, Detrás de sus ojos, que era un drama. Unos ojos enigmáticos, los del Potó. Todos sabemos lo que es un perro o un gato, pero la naturaleza esconde miles de criaturas increíbles que rara vez tienen el protagonismo que se merecen.
En esto están las aves, que son seres realmente sorprendentes. Las hay que son capaces de volar miles de kilómetros cada año sin perderse de un mismo lugar a otro.
Otras aves viven de noche y tienen una visión perfecta. Otras son expertas en volar y nadar. Y otras, como el potó, nos mantienen encandilados a la vez que horrorizados con su peculiar canto.
Vamos a leerlo esto tranquilamente, porque el potó, conocido también como ave fantasma, Ayaymama, Nitibiu, Urataú, Urataú común, ave bruja, Guajojo, pájaro estanca o estanquero, Vale, lo he dicho.
Qué de nombre, más así, ¿no?
Pues sí, es un ave nocturna que solo se encuentra en Centroamérica, Sudamérica, desde la región sureste de México al norte y noroeste de Argentina y al sur de Paraguay.
Lo que hace tan especial este pájaro es su canto, pero también su aspecto, capaz de hacerse pasar, fíjese, por un palo de madera.
Es terrible, ¿eh? Es un ave de tamaño mediano que mide alrededor de 3,5 centímetros de largo, con un plumaje de tonos grises y marrones que le permite camuflarse entre la corteza de los árboles, donde pasa la mayor parte del día inmóvil y casi invisible. Su actividad, claro, está medio durmiendo, se concentra por la noche, aunque también es frecuente verlos de día.
Usted ha dicho 3,5 centímetros de largo.
No, son 35.
Ah, claro.
Esta vez me he comido la goma.
Ya cambia la cosa, claro. ¿Qué pájaro más pequeñito, así, no?
O les quito o los pongo.
Y me dice, pues ¿qué ave más pequeña, no? Es un ave nocturna insectívora. De noche aprovecha para cazar insectos, su principal alimento. Los ojos de este pájaro son muy peculiares, enormes y redondos, como si fuese un dibujo animado.
Ajá. Es capaz de dilatar su pupila al máximo para poder encontrar a sus presas con facilidad por la noche, lo que le da un aspecto muy enigmático. Su boca abierta es realmente como una hendidura, coronando esa apariencia entre caricatura y extraterrestre.
El potó es un pájaro muy sigiloso, apenas hace ruido al volar. Además, es capaz de mimetizarse con los árboles gracias a su plumaje de camuflaje. Cuando descansa sobre un lugar de madera, adopta una posición completamente estirada, como decíamos antes, como una estaca de madera.
Es un pájaro algo sedentario, actúa por libre y solamente pone un huevo de color blanco liláceo, con manchas. Normalmente coloca este huevo en el tocón de un árbol o en el hueco de una rama. El macho, pues, ¿qué hace? Pues que se encarga del huevo durante el día y la hembra durante la noche. El periodo de incubación dura unos 33 días.
El canto de este pájaro ha alimentado a las leyendas durante siglos por su naturaleza taciturna y deprimente, como si llorase o estuviese lamentándose. En Perú se cuenta que hubo una epidemia en una tribu.
Vamos a ver, esta es la leyenda. Una madre con sus dos hijos se dio cuenta de que estaba contagiada del virus y para salvar a sus hijos los llevó al bosque y los dejó allí abandonados. Al caer la noche, los niños buscaban a su madre, pero nunca la encontraron.
Lloraban de pena deseando ser pájaros para poder ir a buscar a su progenitora. Se dice que el espíritu de la selva se apoderó de ellos y los convirtió en aves potó. Así, los niños pudieron ir en busca de su madre, pero no quedaba nadie con vida en el poblado. Desde entonces la leyenda cuenta que esos pájaros no dejan de lamentarse con un característico grito. ¡Ay, ay, mamá, ías!
Simpático, ¿eh? Todo tiene su razonamiento.
¿Cómo diría? Leyenda... ¡Ay, ay, mamá, ías!
Corría, ¡ay, mamá! ¿Ah? ¡Ay, mamá, ías! O sea, le suplicaban a su madre, entonces se supone que es así.
Una bonita leyenda, la del pájaro este, el potó.
El pájaro este.
Bueno, el ave. Bueno, es un pájaro, ¿no?
Desde luego, alguna vez, señor director, tiene usted una salida.
Sí, tengo salidas.
Que
hombre,
no parece ni entrada siquiera.
Ya me alegro el día, fíjese, por decir, me alegro el día ya.
I could hear that old blue yodel come. the great Fred Rose his friend, and I heard that Wabash cannonball somewhere.
Para terminar nuestro programa del día de hoy, vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuáles son los objetos más malditos del mundo? Hablaremos de un par de objetos supuestamente malditos de alrededor del mundo que aún asustan a mucha gente.
Está la silla de Thomas Busby, Pini, y la pintura El niño que llora, de los que hablaremos en otra ocasión.
La literatura y el cine nos ofrecen periódicamente un amplio repertorio de objetos malditos. Tenemos ejemplos en el anillo único que Sauron mandó forjar para dominar al mundo. También tenemos la espada Tirfin de la mitología nórdica, que siembra la violencia y el terror cada vez que se desenvaina, o el botón embrujado de la película Arrástrame al infierno.
La historia también está plagada de objetos sobre los que pesa la leyenda de una maldición, y la mayoría de ellos pueden visitarse en museos y áreas arqueológicas.
Algunas de esas piezas fueron maldecidas ya en la antigüedad. Es el caso de las defixiones o láminas de maldición de las muñecas vudú romanas o de los libros medievales sobre los que se escribía un texto de maldición para protegerlos de los robos.
A otros objetos de valor histórico se les ha atribuido una aura maligna, en época más o menos reciente, en especial cuando se ha tratado de objetos religiosos, restos humanos o reportorios procedentes de tumbas.
En estos casos, la percepción de que un objeto está maldito se relaciona con la violación de lugares sagrados, el expolio y la apropiación indebida de objetos de valor simbólico, material o cultural. El objeto maldito, por tanto, podría tomarse como la expresión física de la mala conciencia.
Bueno, les vamos a presentar dos objetos históricos que tienen fama de estar malditos. Uno de ellos, la momia de la mala suerte.
El Museo Británico ha rebautizado esta tapa del sarcófago de una sacerdotisa devota de Amen-Ra como Unlucky Mummy, la momia funesta. Llegó desde Egipto a Inglaterra de la mano de cuatro estudiantes de Oxford en 1868. Según se dice, la maldición se activó al momento y dos de ellos murieron durante el viaje. No fueron las únicas víctimas. Fotógrafos, periodistas y porteadores también fallecieron tras entrar en contacto con el objeto.
A principios del siglo XX, la tapa entró a formar parte de los fondos del Museo Británico, donde todavía se conserva. Un rumor le atribuye el hundimiento del Titanic. Las malas lenguas sostienen que el Museo Británico había intentado deshacerse de ella enviándola a Estados Unidos, así como del naufragio de otra nave, la empresa Ireland, que la habría llevado de vuelta a Inglaterra. Y seguimos, mire, hemos hablado a micrófono cerrado sobre los diamantes, y aquí hay un diamante, el diamante Hope.
Es una entre muchas otras joyas con mala fama, como el Koh-i-Noor y el Black Orlow u Ojo de Bahama, de Brahma. Pero este pedrusco puede presumir de ser el mayor diamante azul del mundo. Se dice que el Hope fue arrancado del ojo de una estatua hindú, aunque la realidad es menos exótica. A mediados del siglo XVII, el comerciante Jean-Baptiste Vernier lo compró durante un viaje a las minas de Colour y se lo vendió al monarca Luis XIV.
La historia del objeto está repleta de catástrofes. Entre otras cosas, se le acusa de la muerte de María Antonieta y de la Revolución Francesa. Tras varias peripecias, pasa a manos de la familia de banqueros del Hope, de donde toma su nombre actual. Se afirma que la bancarrota y los problemas financieros que hundieron a la familia se deben al diamante, como también fue la piedra la que, se afirma, sembró la desgracia en la vida del siguiente propietario de la joya, el sultán de Turquía.
Sin embargo, la leyenda de la maldición se debe a una estrategia publicitaria creada por el joyero Pierre Cartier para vender su joya en un momento en el que los diamantes de procedencia africana habían contribuido a reducir el precio de las piedras. Fascinados por el exotismo del diamante y su presunta historia sobrenatural, lo compraron los cónyuges MacLean. Curiosamente, la tragedia marcó sus vidas. Uno de sus hijos murió atropellado, otro se suicidó, la pareja se divorció y el marido ingresó en un hospital psiquiátrico.
lo del diamante de esto era donde está de María Antonieta, era en realidad un collar que valía muchísimo. Y claro, dijo el pueblo, vamos a ver, nosotros no tenemos para comer y tú te estás comprando diamantes y cosas de esas. Pero se dice que no fue así, sino que fue otra persona que también estaba en la corte, que fue la que movió todo esto con los joyeros. Al final no la pudieron detener porque huyó a Inglaterra. Pero bueno, el collar tiene sus, y el diamante también.
Sí, dicen que era de color diamante de color azul, un azul. Pero claro, el diamante hope in English, como suelen decir los que estudiamos inglés, hope es esperanza, ¿no? Y el color de la esperanza es el verde. Entonces el diamante hope de color azul, pues hombre, no pega mucho, ¿no?
Eso tiene su opción, sería daltónico.
Fíjese.
El joyero, digo.
Fíjese que los cónyuges Malin, vaya esperanza que tuvieron, que uno de los hijos muere atropellado, otro se suicida, la pareja se divorcia y el marido ingresa en un hospital psiquiátrico.
Yo creo
vaya diamantito, ¿no?
No, yo creo que eso es pura leyenda.
Puede ser leyenda.
Porque siguen siendo y no pasa nada.
Llegado ya el momento de cerrar el cofre de las palabras, les agradecemos que estén ahí al otro lado junto a sus receptores.
Desde el estudio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, emitimos desde Palencia al mundo.
Hoy tuvimos nosotros a la Asociación ASPAR, Asociación de Palencia para el Parkinson, con el presidente Fidel del Diego y el trabajador social Adrián Díez, con quien hablamos de un tema muy interesante y muy importante en nuestra sociedad, como es el Parkinson, que afecta a bastantes personas. Y estuvimos con las tribus, la cultura llana, ahí al norte de California, en Estados Unidos, y acabamos viendo unos ojos enigmáticos, los del potó, ave fantasma, ave bruja o pájaro estaca. También hablamos de los objetos malditos, como la momia de la mala suerte o un diamante Hope, un tanto siniestro. Y usted, como ya es costumbre en nuestro programa, acaba con su frase.
La felicidad está hecha para ser compartida. Esta frase fue dicha por Pierre Corneille, un poeta teórico, dramaturgo francés. Es considerado uno de los mejores escritores de lengua francesa y literatura universal.
Estuvimos en control de registro sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, en el guión y realización del programa. Ah, no nos vamos a olvidar de saludar a nuestros amigos de recepción aquí en la Universidad Popular de Palencia, a Nacho y a Luciana,
que son encantadores.
Luciana, profesora de italiano de aquí de la Universidad Popular.
Pero es que, como tenga siempre esto, están dispuestos a echar una mano. Siempre.
Así que Nacho, Luciana,
saludos.
Nacho, saludos. Como decimos, amigos oyentes, aprovechen lo que queda a tope de la mañana, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre con un poco de tino, otro poco de mesura, que viene a las mil maravillas. Amigos, gracias por estar ahí y saludos cordiales.
Hala, a cuidarse.